Imagine, imagine.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi.
Imagine, imagine.
Secundario lo terminé a los 26. Me siento cómodo y realizado como persona. El hecho de tener título secundario es como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entrate más en bancociudad.com.ar. Vení a Ciudad, entrá al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta en www.bancociudad.com.ar.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Veladero, una operación de Barrick y Shandong Gold. Adhiere al programa hacia una minería sustentable.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Ahorro 690 CABA, 3063-9453-738.
¿Sabías que en Galicia respondemos tus consultas las 24 horas? No importa si es feriado o si todos están durmiendo. Sabemos que hay urgencias que no pueden esperar a que se haga de día. Agendanos en WhatsApp al 11 4439 8558. Podés chatearnos siempre cuando lo necesites. 11 4439 8558. Galicia, en línea las 24 horas.
En Unilever acompañamos e impulsamos de manera sustentable el desarrollo del país. Con el consumidor en el centro, innovamos para acercarte a nuestros productos mientras cuidamos el planeta. Esto es posible porque somos más de 3.500 personas que trabajamos para hacer una diferencia positiva en el mundo. Hoy logramos que el 95% de los productos que consumís sean 100% de industria nacional y los exportemos a más de 30 países. No lo hacemos solos. Nuestras pymes son el motor para que sea posible. Unilever, desde hace más de 95 años, junto a las familias argentinas.
Imagine, imagine. Imagine, imagine.
Buenas tardes, ¿cómo andan por ahí? Soy Adriana Balaguer, esto es Campo Minado. Vamos a estar hasta las 3 de la tarde, bueno, analizando la actualidad, metiéndonos con la economía, que obviamente sigue siendo el eje de los problemas de la Argentina, aunque los políticos parece que todo pasara por sus internas, ¿no? Porque están así. Porque, bueno, la semana pasada, cuando Mauricio Macri hizo pública su decisión de no ser candidato, dijo, nunca más vamos a tener una marioneta como presidente, ¿se acuerdan? Dijo eso en simultáneo con su renunciamiento. Y esta semana se enojó porque Rodríguez Larreta se basó un poco en esa doctrina para fijar su posición en cómo tienen que elegirse los candidatos en la ciudad de Buenos Aires. Una decisión electoral de un jefe de gobierno de la ciudad sobre la que toma la decisión, que sí, claro, quiere ser candidato a presidente y quiere contar con el radicalismo, por esto una señal para Martín Lustó, el candidato de la UCR, pero sin duda, bueno, una jugada que pretende que tenga un alcance nacional, ¿no? Porque sabe Larreta que si quiere ganar esta elección y hacerlo de una manera relativamente holgada, necesita del radicalismo. Ahora, ¿Cómo le cae a la gente que los principales dirigentes de la oposición se estén peleando por un sistema electoral mientras se disparan los precios, mientras sabemos cuánto va a subir la nafta en breve, mientras sabemos cómo se están duplicando y cómo se está acelerando la inflación en los supermercados? Y yo creo que mal, pero me da la impresión que acá se está jugando mucho más que un sistema electoral para, en todo caso, ver si se votan de manera separada o no el candidato a jefe de gobierno y las distintas candidaturas de la ciudad de las nacionales. Ahora, si miramos a Macri, digo, ¿cómo impacta este Macri que dice me abro y después no se termina abriendo sobre la candidata que me parece es la que más le gusta a Mauricio Macri, que es Patricia Bullrich, ¿no? Porque en algún punto da la impresión que se está repitiendo el estilo de CFK, ¿no? De Cristina Fernández de Kirchner, de decir es él, en este caso es ella, pero soy yo. Y en el caso puntual del vínculo con Rodríguez Larreta, queriendo imponerse sobre, bueno, quién va a ser el candidato a presidente de la alianza que integra, ¿no? En un punto también sobre su, hasta no hace mucho, hijo político. A él le dejó la ciudad de Buenos Aires Mauricio Macri y no la está queriendo entregar. Por eso parece que no le gusta demasiado esta ayudita, este ayudín para el radicalismo. Difícil la situación. La gente, como siempre digo, la mira por TV. Y me parece que tarde o temprano esta disputa por quién es el que tiene la lapicera, es mejor que se blanquee en este tramo, ¿no? de la política, del cronograma electoral, porque si no después asumen, parece que está todo bien, ya lo vivimos, no tiene que contar nadie lo que pasó, parece que está todo bien, y claro, no, cuando una vicepresidenta es la que eligió al presidente, espera otra cosa de él, ya lo sabemos. Bueno, si Rodríguez Larreta aceptara todo a pie juntillas lo que dice Macri, y después que nos vamos a andar sorprendiendo de la debilidad de un eventual presidente, ¿no? Si el que manda es otro. Así que más tarde, en este caso más temprano que tarde, se está, me parecen, prolijando este tipo de liderazgos bicéfalos que siempre tenemos en la Argentina. Larreta, está claro, quiere, además, lo escribía Hernán de Goñi el otro día, en un ratito vamos a estar hablando con él de economía, lo escribía Hernán en El Cronista, Larreta quiere un molde de gestión que le facilite las decisiones a futuro, ¿no? Y por eso me parece que decidió ponerle un stop a Mauricio Macri, que generó todo tipo de malestares, y sobre todo malestares en torno a cómo le cae este tipo de juegos y de estrategias políticas a la gente. Insisto, la gente está en otra, con otras preocupaciones, y siente que los políticos solo miran la suya, solo se miran el ombligo, como me gusta decir. Lo bueno, digo, insisto, a pesar de esta molestia por esta pelea por poder, es que nos están además anticipando quién es quién, y en esto, bueno, nos están ahorrando algún problemita a futuro con este sinceramiento de las cosas. Pero bueno, no nos equivoquemos, la discusión no es por un sistema electoral, la discusión es por poder, me parece, va. De todas maneras, si esto es muy engorroso, yo siempre digo, nos tomamos 2 segunditos, bajamos un cambio, aclaramos la situación con buena música. Y para eso está Cintia López. ¿Cómo te va, Cintia? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Salió el solcito con un leve frescor, hermoso, que es hermoso, otoño, ideal. Hermoso, me otoño. Encanta.
¿Con yo cuánto compro. Estamos? ¿Con cuánto andamos más o menos?
19 grados, 3 Divino. Décimas. Hemos superado la máxima para hoy de 18 grados. Y un fin de semana, relación medio acorde con esta temperatura.
Así que la seguimos, sí, no se corta, no hay chubia.
Entre un 10 y un 18 vamos a estar.
Bueno, ¿quién es nuestra chica del día en Música por Mujeres?
Bueno, este martes pasado, cumplió 57 años la cantante y compositora inglesa Lise Stanfield, quien hace 33 años alcanzó la fama debido a su sencillo All Around the World, primer lugar en Reino Unido y que luego se coronó en 11 países del mundo. Stanfield grabó las voces en apenas 2 tomas y en 1992 hizo una nueva versión a dúo con su ídolo, Barry White, quien había inspirado la original. Ella siempre fue seguidora de Barry.
Se le nota mucho.
Por supuesto. Y la canción logró ser un éxito mundial y es recordada como uno de los mejores duetos de la historia musical. Escuchamos una canción del año 1989, Lise Stanfield, All Around the World.
Give up looking for my baby. Been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why. Why he's gone away and I don't know where he can be. My baby. But I'm gonna find him. We had a quarrel and I let myself go. Said so many things, things he didn't know, and I was so bad. I don't think he's coming back. He gave the reasons, the reasons he should go, and he said things he hadn't said before, and he was so mad. And I don't think he's coming back. Coming back. I did too much lying, wasted too much time. Now I'm here and crying. I've been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why. Why he's gone away and I don't know where he can be. My baby. But I'm gonna find him.
Estás en Campo Minado por Radio Cultura 97.9.
Como me gusta este tema, es un temazo y segura estoy que también le debe gustar a Diana Mondino. La conocemos porque es economista, bueno, la conocemos porque es una voz más que autorizada en los temas de finanzas y además porque es desde hace mucho tiempo sinónimo del SEMA, ¿no? De una institución con muchísima trascendencia en nuestro país. Y está del otro lado de la línea y va a charlar con nosotros de política y de economía, ¿sí? Porque desde hace un tiempo se está atreviendo también a hablar a viva voz de política. Diana, ¿cómo te va? Buenas tardes, Adriana Balaguer.
¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
Bien, todo muy bien por acá, no sé por ahí, pero bueno, me encanta la posibilidad de que charlemos un ratito de economía, de lo que se viene y a tientas de lo que vamos sabiendo sobre las propuestas económicas de los distintos candidatos. Viste que hoy todo se debate entre si es shock o gradualismo y no sabemos bien de qué, o por lo menos por ahí todos dicen lo mismo, entonces la diferencia pasa por la moderación para implementar las políticas económicas.
Sí, la verdad que haces una pregunta muy difícil para empezar.
Eso no vale.
Claro. A ver, para cualquier cosa tenés que tener un diagnóstico de dónde estamos o hacia dónde vamos, sí, para ver cómo se corrige lo que no te guste. Sí. Y acá en Argentina estamos en una situación inflacionaria fea, que yo no veo demasiadas indicaciones de que se esté intentando bajar. No intentando desde el punto de vista del gobierno, me refiero, no, que esté dando resultados de que baje. Uh-huh. Y tenemos un montón de problemas como el cierre de la economía, la falta de importaciones, etcétera, que eso es fuerte también. Uh-huh. Entonces, de acá hasta el 10 de diciembre pueden pasar muchas cosas. Cuanto más feas sean las cosas, más indispensable va a ser cambiar. Digamos, si vos estás yendo rápido contra una pared, y bueno, cuanto antes frenen, más posibilidades tenés de que el golpe no se agrave. O en una de esas evitás el golpe. Uh-huh. Entonces, hablar de lo que pueda pasar el 10 de diciembre, yo creo que indudablemente tienen que ser varias medidas juntas. Porque también uno habla de shock versus gradualismo, pero vos decís, bueno, ¿las voy haciendo en forma secuencial o las voy haciendo todo junto? ¿Y qué cosas harías? Porque todo el mundo pone esas palabritas, shock o problema. ¿De qué? ¿Shock de qué? ¿De generar empleo? ¿O de bajar impuestos? ¿O de
achicar el Estado?
Claro, ¿de qué cosa es el shock? Uh-huh. Porque las palabras en sí mismas no quieren decir nada.
Uh-huh. ¿Cómo lo estás viendo a Massa y a las políticas que va implementando con las que, bueno, pretende frenar la fuga de los pocos dólares que quedan, tratar de que entren, ¿no?, con todo lo que hace con el campo? ¿Cómo lo estás viendo?
Mira, al principio tenía preocupación. Ahora ya pasé a la angustia. ¿En qué sentido? No hay aprendizaje. El dólar uno no fue positivo. A ver, entraron dólares en la economía, pero causaste un montón de problemas al sector agropecuario. El dólar dos los profundizaste y ahora estás causando los mismos problemas a muchas áreas del sector agropecuario por un objetivo de muy corto plazo, ¿no? Mi angustia es que no aprendieron, no entendieron cuál es el problema. Te pongo un ejemplo. Si se paga, en vez de 200, se paga 300 por la exportación, bueno, de maíz, por decir algo, bueno, entonces el maíz es más caro en Argentina. Entonces el señor que hace pollos o vacas o cerdos tiene que pagar más caro por la comida. Entonces resulta que el pollo tiene precios cuidados y le subiste 50% el costo del alimento. Es decir, no es consistente. A mí no me gustan los precios cuidados y no me gusta el dólar alto, pero las dos juntas me parece demencial. Sí, entonces todo el mundo dice, bueno, pero ¿y entonces qué haces para que haya más dólares?
¿Y qué haces?
¿Dejas exportar? ¿Vos sabés que hoy tenemos cualquier cantidad de exportaciones que están limitadas?
Qué bárbaro.
Entonces, obvio que no va a ser pasado mañana que salgan. Pero necesitas que desaparezcan. Y por otra parte, el problema que se está generando aquí, tenés dos o tres tipos de problemas diferentes. Uno es este desajuste entre los precios del producto final con respecto a los insumos, que problemas de precios relativos. Uh-huh. Hasta anoche no estaban publicadas todas las reglamentaciones, con lo cual no se sabía bien cuáles productos entraban y cuáles no. Uh-huh. Bueno, o sea, tenés un poquito de incertidumbre. Pero desde el punto de vista monetario es más preocupante. Vos pensás que viene un señor, que es un exportador, y le da $1 al Banco Central.
Sí.
El Banco Central le da 300 pesos, menos impuestos. Bueno. Y a los 10 minutos viene un importador y dice, dame $1 y acá tenés 220 pesos. Con lo cual, el Banco Central se queda con $0, porque compró uno y vendió uno, y con 80 pesos más que están emitidos, que acaba de emitir. Esos 80 pesos se quedan dando vuelta dentro de la economía. Entonces, como no quieren que haya más pesos dando vuelta dentro de la economía, es probable que los terminen absorbiendo con la LELIX.
Ahora, Diana, ¿cuán cerca estamos, justamente por estas medidas que, como vos bien marcás, son muestra de que no han aprendido mucho? ¿Cuán cerca estamos de una hiper, ¿no? Que es lo que nos eriza un poco la piel a todos, porque tenemos la memoria histórica de la hiper.
Mira, roguemos que no haya. Nadie puede saber nunca qué tan cerca estás de eso, porque yo creo que sería muy difícil que haya una hiper, porque no tenés a dónde irte. La hiper es decir, che, no quiero los pesos, quiero alguna otra cosa. Dame una lata de durazno, o dame un par de zapatillas, o dame dólares. Dame otra cosa que los pesos no los quiero. Pero resulta que dame dólares no se puede porque está restringido por el CEPO. Dame una lata de duraznos, no se puede porque no hay duraznos y no hay latas. Entonces, bueno, lo que te queda para comprar van a ser nada más que las zapatillas, entonces las zapatillas van a subir mucho de precio, pero no es que la gente tenga un repudio al peso generalizado. Uh-huh. Las hiper que hemos visto en la historia, o las mismas que tuvimos en el 91, en el 89 en Argentina, era, vos cobrabas a la mañana y salías corriendo a comprar algo a la tarde. Uh-huh. Eso me parece que todavía no está ocurriendo ni va a ocurrir. Uh-huh. Creo yo. Y el gobierno tendría elementos para pararlo si vamos, si empezara a ocurrir ahora todavía tiene elementos, si dejás seguir pasando el tiempo y cada vez tendrías menos.
Sí. Claro. Y en el medio, y en el medio de todo, además, la incertidumbre política, que está claro que siempre provoca y complica, ¿no? Y ahí te llevo para esas huestes, digo, hablando de política, ¿cómo ves esta peleita que uno a veces no sabe si no termina siendo un acting, ¿no? Entre Rodríguez Larreta y Macri, que parece ser por sistema electoral, pero termina siendo en definitiva por poder.
Bueno, a mí lo que me resulta más interesante es que ¿cómo es eso de que los candidatos antes tienen que ir bajo el paraguas de un presidente? Que ese es un argumento, ¿no? Uh-huh. Es así, que como Lustó no tiene un buen candidato a presidente, entonces Lustó no quiere tener que ir con... ese es uno de los argumentos que se ha dado. Entonces, ¿para qué vamos a tener las PASO también con los otros buenos, que son buenos, no son buenos? O sea, acá hay una cuestión de que las personas no gozan de tanta credibilidad. ¿O es una cuestión del sistema, el método con el cual estamos eligiendo, si es electrónico, si es boleta única, qué sé yo, o del sistema por el cual estamos eligiendo, que es hacer una PASO dentro de una alianza, pero a su vez dentro de la alianza, dentro de cada partido? Si tenés muchas formas de verlo, y cada uno se enoja o defiende un pedacito de esos tres, de esas tres cosas, sí, ¿no?
Un poquito de su verdad.
Bueno, yo no conozco mucho el tema, ¿eh? No, quisiera meter.
Pero es la impresión que te da, está claro, como...
La impresión que me da es que las PASO en la ciudad de Buenos Aires no van a ser similares a las PASO en otro lado. Uh-huh. Y no sé si eso es bueno o es malo, a lo mejor es un avance, pero me cuesta creerlo. Lo que no me gusta es lo de, ¿cómo se llama? El método electrónico, eso no me gusta.
Pero ya lo hemos utilizado, digo, con la excusa de que era de pruebita. Lo que pasa es que después no se termina implementando.
Claro, pero suponete que la pruebita sale bien otra vez, sale bien en capital. Entonces vamos a decir, qué bueno, esto sale bien. Y resulta que en otros países no se sabe si ha salido tan bien. Sí. De hecho, ayer Simatic le ha empezado juicio a Venezuela. La empresa que hace las elecciones le hace juicio al gobierno del país en el cual hizo las elecciones. En todo caso, podría ser al revés, que el gobierno diga, che, tus máquinas no funcionan. Y no al revés, o sea, ahí...
Ahí me suena tipo que la empresa dice, pero pudieron hacer trampa aún con mis máquinas y mi sistema, un sistema democrático tan complicado como
el de Venezuela. Bueno, por eso, acá tenemos varias cosas. El sistema de elección, que si es separada, que si es juntas, que si es con el presidente, que si es una PASO. Y otra cosa es el método,
claro,
que es con una lapicera, con un sobrecito, con algo electrónico o con paloma mensajera. Sí, no lo sé.
Sí, sí.
Pero el tema es que acá se mezcla todo y tenemos que distinguir, ¿no?
Y sí. Diana, como siempre, muchísimas gracias por este rato, por esta charla. Y bueno, así arrancamos, vamos a seguir hablando seguramente en otras ocasiones en este año.
Un beso grande, Adriana.
Un beso enorme. Diana Mondino, economista, profesora de finanzas del SEMA, directora de relaciones institucionales del SEMA. Bueno, hablando de economía y de política. No aprendieron nada, dijo. Parece que bueno, esa es la mirada que pone sobre Sergio Massa y sus dólares. ¿Cuántos dólares está inventando? ¿No? Uno nuevo por semana. Bueno, ahora están con la expectativa del último dólar del dólar agro. Veremos, veremos.
Lise Stanfield podría ser a la Inglaterra de los 80 lo que Tita Merello fue para la Argentina de los años 30. Atrevida, osada y lenguarraz, la cantante británica le puso rouge y actitud a su tiempo con éxitos como All Around the World y The Real Things, con este soul de piel blanca y alma negra. La artista fue parte del concierto tributo a Freddie Mercury en el año 92, donde junto a George Michael interpretaron These Are the Days of Your Lives de Queen. Escuchamos una canción de Lise Stanfield, 1996, The Real Thing. Never mind the stars in the sky, never mind the when and the why. Got a feeling higher than high, this is the real thing. Gonna hide away. No more telling
Campo Minado, los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Pálpito económico. Economía para combatir el pesimismo. Con Hernán de Goñi.
Muy buenas tardes, de Goñi. ¿Cómo le va?
Aquí en un almuerzo un poco tardío, pero bueno, ya listo para sacar las dudas que haya sobre la economía.
Fantástico. Bueno, a ver, el dólar está que nos genera dudas, ¿no? Un dólar que está en ascenso, que está vivo. Un dólar blue, está claro, que se está vendiendo a 400, pero alcanzando un nuevo máximo nominal, dice el cronista. Y bueno, queríamos que viniera por ahí el pálpito. Esto, digo, ya está superando las expectativas, por lo menos de Moritán, que decía que se clavaba en 400.
Bueno, a ver, yo creo que Roberto García Moritán ha tenido buenos pálpitos, y hay que respetárselos. Particularmente todos los relativos a su familia hermosa, pero lo del dólar me parece que tiene que ver también con que, bueno, todo sube en este país y el precio del dólar también. Ahora, vos me vas a preguntar, el dólar a cuatro, la pregunta es, Miguel Bain, un querido economista que ya no está con nosotros, tenía para mí una de las mejores frases sobre el dólar, que era: no me preguntes a cuánto va a estar el dólar a fin de año, pregúntame a cuánto vas a vender vos el dólar. O sea, ¿a qué precio venderías el dólar? ¿Esto es caro o barato? No lo sé, ¿vos venderías un dólar a 400? Vos, Adriana Balaguer.
No, porque dice que va a subir.
Bueno, entonces, si uno cree que va a seguir subiendo, debería decir, bueno, puede ser que esté barato. Ahora, ¿el dólar está barato? Yo te diría que está caro. Pero ese es mi pálpito, porque creo que con la devaluación que está haciendo el gobierno sectorial, segmentada, parcial, transitoria, como querramos llevar, decirle, que es la creación del dólar soja / dólar agro, el tipo de cambio oficial está recuperando por algunos meses un poquito del terreno perdido. Ahora, eso significa que estamos pasando de un dólar oficial de 215, ponerle que es el precio de estos días, a un precio de 300 hoy. Si vos le sumas la inflación, el dólar oficial va a estar a 300 a fin de año. Entonces digo, ¿uno se imagina que el gobierno, cualquier gobierno el que venga, puede hacer una devaluación de 30, 40, 50% y llevar el dólar oficial a 400? Y yo particularmente creo que no.
No, todo depende de lo que haga con el resto de los dólares. Digo, si sincera, ¿no? Si achica la cantidad de oferta de distintos dólares que están segmentados que tenemos, bueno, por ahí sube el oficial y termina bajando un poco el blue, qué sé yo.
Bueno, a ver, yo creo que el gobierno está dispuesto a cobrarle caro el dólar a ciertas personas, como ser todos los que hacen turismo en el exterior, los que gastan con tarjeta, ¿no?
Sí.
La categoría que hoy denominamos dólar Qatar. Y a eso sí me parece que el gobierno le está dispuesto a cobrar más. Ahora, ¿que a toda la economía nos cobre ese precio? Y yo creo que no. Porque por eso te digo, yo creo que el dólar blue hoy está bastante, no sé si la palabra es caro. Algunos de vos me decís, bueno, yo creo que va a seguir subiendo. Y yo te voy a decir, ¿cuánto hace que el dólar blue va entre los 380 y los 400? Y te digo, la respuesta es, hace un montón de meses.
Sí, hace un montón.
Y bueno, y la inflación sigue el camino.
Sí,
entonces,
sí, galopando.
Si vos comparás de un año para atrás, 12 meses, la inflación está en 100% y el dólar blue no subió a 100. O sea, en la Argentina hay momentos en donde el dólar, cuando está suelto, libre, donde no tiene controles, como pasó en la época de Macri, que había un único dólar, que era el oficial, y que se movía por la oferta y la demanda, bueno...
Hernán, pero a ver, ¿qué hay detrás de la suba del blue? ¿Por qué llega? ¿Por qué sigue subiendo el blue?
Porque hay gente que cree que va a seguir subiendo,
claro.
Y está claro. Pero no nos olvidemos de esto, el blue es un mercado de 5 millones diarios. 5 millones. El dólar oficial mueve 400 millones diarios. O sea, la economía no se mueve por el blue. Hay gente que se mueve por el blue, sí. Ahorristas, no sé, importadores, gente que necesita cubrir un ahorro, gente que va a viajar y que quiere llevar dólares en el bolsillo y que no puede comprar los $200 por mes porque está bloqueado por todas las razones que ya conocemos. Y bueno, esa gente te mueve todavía. Gente que opera en negro, o sea, un importador, un textil que vende en negro, no sé, en el 11 o en Flores, y ese hombre no va a comprar el dólar, no va a ir a pedir una CIRA a valor oficial del dólar. Seguramente no paga el IVA, pagará poco de ganancias y compra dólar blue. Bueno, de esos hay un montón. Claro. O sea, todos los que operan en esa zona gris de la economía se abastecen del blue, pero es un valor minoritario. Si vos pensás que la Argentina exporta 90 mil millones de dólares, ¿sí? Esa es nuestra exportación anual, y estamos hablando de un mercado que mueve 5 millones por día con toda la furia. Entonces digo, esto acá es donde yo siempre me pongo del lado un poco del Banco Central, cuando dicen, hagan lo que quieran con el blue, pero no nos representa. Entonces digo, si ustedes quieren ahorrar en blue, que el blue suba 70% y deflación 100%, está todo bien, los entendemos, porque la gente está dolarizada por una cuestión de hábito, de cultura, no confiamos en el peso y está todo perfecto. Pero vas a perder plata. O sea, hay gente que gana plata. Hay que, digo, yo preferiría decirte, no compres blue, comprá un bono en dólares que te da un interés, comprá acciones de una empresa que rinde en dividendos. Pero el dólar, bueno, es lo que uno tiene, el billete lo tiene cerca, lo toca, se está acá, no va, digamos, la empresa no va a defaultear. Nosotros pasa que somos tremendistas. Entonces, como el argentino tiene esa cosa de se nos cae el planeta encima, y bueno, confía en lo que puede tocar, no en lo que va a estar depositado en una cuenta, donde sea.
Y no, se llama memoria histórica, se llama en nuestro país.
Hernán, discusión histórica para mí.
Hernán, muchísimas gracias, que tengas un buen jueves.
Así espero para todos, hasta el jueves que viene.
Chau, hasta luego. Hernán de Goñi, nuestro columnista económico, el director del Cronista Comercial.
Un diario de la Argentina le dijo a Eisenstein-Field, bueno, el éxito trae de la mano muchas cosas, fama, dinero, viajes, entrevistas, lujos, pero ¿cuál es el cuadro real cuando te convertís en una estrella internacional? Y ella decía, pienso que siempre es importante poder abrazarse a tu punto de inicio, porque no es real todo lo que sucede. Hay que respetar a la gente que te trajo hasta ese lugar, ser agradecido con el amor que te dan, pero siempre sabiendo que no es del todo real el éxito, porque a la noche todos se van a su casa, así como cada uno vuelve a la suya. Creo que es por eso que la gente me quiere tanto, porque ha sabido interpretar eso. Todos tenemos que reírnos un poco de esas cuestiones, de eso se trata la vida. Y todo lo que quiero, decía Lise Stanfield, es divertirme un poco. Escuchamos una canción del año 2004. Treat me like a woman, trátame como una mujer.
Girls like tea, girls like me. Some girls like everything that they say. Some will chase, some like the weight. With me there's something you should get straight. I'm not like the others, won't keep it undercover. I'm all up in your face with everything I say, and I don't give me away. I'm all up in your face with everything I say. Remember to stop and stay. I'm not like your mother. Don't treat me like your brother. So get up and
Campo Minado en Radio Cultura 97.9.
Bueno, nuestros nuevos oyentes en Radio Cultura ya creo que se están dando cuenta que soy muy curiosa por el lado de la tecnología y que busco siempre, bueno, referentes que me expliquen. Ya hablamos del chat GPT, cómo no hablar si es el tema del momento, pero no lo hablamos con Santiago Bilinguis, que está del otro lado de la línea y es una voz más que autorizada. ¿Cómo te va, Santiago? Buenas tardes. Adri Balaguer.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Adri? ¿Qué decís?
Bueno, muchísimas gracias por atendernos. ¿Vamos a ser esclavos de la inteligencia artificial antes de lo que creíamos?
A ver, es una pregunta complicada de contestar.
Hoy estoy complicada, todos me dicen lo mismo.
el cine hizo montones de especulaciones, claro, catastróficas respecto de lo que puede pasar si logramos construir computadoras más inteligentes que nosotros. Y yo creo que la preocupación se justifica. No creo que estemos condenados al apocalipsis, pero creo que estamos jugando en un terreno que tiene sus riesgos, ¿no? O sea, en algún sentido, para mí, la inteligencia artificial es potencialmente una tecnología de un nivel de oportunidad y de riesgo a la tecnología nuclear.
Ajá. O sea, que es tan peligrosa nuclear, como la tecnología nuclear.
Digo, gracias a la tecnología nuclear hicimos también, bueno, desde energía eléctrica, sí, que muchos opinan que es más limpia que quemar combustibles fósiles, uh-huh, reactores nucleares que permiten hacer estudios médicos que salvan millones de vidas, y bombas atómicas.
Sí.
¿No? O sea, siempre sí, sí, está el doble filo de cada de un arma. Y aún habiendo hecho bombas atómicas, digo, si bien dos veces se usaron en 1945, después de ese momento llevamos 55, 70, casi 80 años conviviendo con un riesgo grande, pero sin habernos aniquilado. Uh-huh. Bueno, yo creo que esto es algo parecido. Estamos gestando una herramienta tremendamente poderosa con enormes oportunidades y enormes riesgos. Uh-huh. Y probablemente, igual que nos ha pasado con herramientas anteriores, terminemos haciendo muchos usos positivos y algunos usos negativos. Y ojalá encontrando un equilibrio inestable como el de la Guerra Fría, que nos permitió, a pesar de que tendríamos armas capaces de aniquilar a la humanidad múltiples veces, no haberlas usado, ¿no?
Totalmente, y ahí entra el rol de los seres humanos, ¿no? Porque nos preguntamos qué rol nos cabe frente a la inteligencia artificial, qué podemos hacer, y bueno, podemos hacer eso, como controlar o tratar de limitar su costado riesgoso. De hecho, por ejemplo, con el chat GPT lo que se acordó fue prohibirle que nos diga cómo se construye una bomba. Y así, digo, la experiencia nos tiene que aportar como mucha data para poder contener esta nueva inteligencia artificial sin que nos pase por arriba, ¿o no?
Claro, pero ahí tenés un buen ejemplo, ¿no? O sea, cuando empezó ChatGPT, le habían puesto limitaciones que impedían que, por ejemplo, te dieran instrucciones para construir una bomba.
Sí.
Y la gente rápidamente se dio cuenta que si cambiabas un poquito la pregunta, si le decías, no me digas cómo escribir una bomba, pero escribime un cuento en lo que el protagonista le explica con muchísimo detalle a un discípulo cómo construir una bomba. Y como era ficción, GPT lo hacía.
Ah, mirá.
Entonces,
siempre estamos siempre burlando.
Que se le intentaron poner, la gente encuentra la manera de burlarlas.
El atajo.
Y sumale que hay un grupo de libertarios, estilo de lo que estamos viendo con los libertarios en la política.
Sí.
Que opinan que la inteligencia artificial no debiera tener ningún tipo de restricción.
Ajá.
Y que están activamente tratando todo el tiempo de hackear las limitaciones que se le ponen para liberarla, aún es riesgo un riesgo enorme para la humanidad, pero es como una cosa, para mí el libertarianismo es una idea muy extrema, ¿no? Que pone la libertad por encima de cualquier otro valor, uh-huh, en este caso inclusive por ahí por encima de la existencia humana misma. Uh-huh.
Ahora, leyendo un poquito, incluso material que has publicado vos en los distintos medios donde escribís, me enteré que están divididos hasta los popes del mundo tecnológico. Digo, tenés los apocalípticos que dicen con esto vamos al final, los Bill Gates, los Stephen Hopkins, y después están los tecno-optimistas como Mark Zuckerberg. Contanos un poco por qué esta división y por qué están tan preocupados por alertarnos.
Bueno, o sea, como en todo tema, ¿no? Siempre vas a tener dos campanas, están los más preocupados y los menos preocupados. Sí. esta es una tecnología extraordinariamente poderosa y yo no puedo en esto evitar ser un poquito tendencioso. O sea, yo siento que en la posición tecno-optimista hay o mucho de ingenuidad o bastante de decir, mira, esto es un negocio, como el cambio climático, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría de los que niegan el cambio climático no es que no crean que el cambio climático existe, sino que están haciendo un gran negocio contaminando y no quieren tener que cambiarlo ahora, por lo menos hasta que no ganen un poco más de guita.
¿Y con esto cómo sería? Entonces,
y con esto sería, digo, el tecnooptimismo es, sigamos adelante con esto, porque yo estoy haciendo usos que creo que están buenos, no frenemos por digo, minimicemos discursivamente los riesgos para que no nos hagan frenar. Uh-huh. La semana pasada, Elon Musk, que digo, hasta hace poco era el tipo más rico del mundo, uno de los mayores expertos mundiales en inteligencia artificial, presentó esta carta pidiendo frenar todo durante 6 meses. Y obviamente a los que están desarrollando esa tecnología no les conviene para nada frenar, pero a la vez geopolíticamente es impracticable, porque digo, Rusia no va a frenar, China no va a frenar. Entonces, aun cuando lograras que en Estados Unidos Facebook, Google, OpenAI, las principales compañías desarrollando esta tecnología, frenaran, si haces eso, los chinos te sacan, en esos 6 meses te sacaron una ventaja indescontable.
Claro.
Entonces, la verdad que estamos en una especie de carrera armamentista delicada.
Ahora, Santiago, de todas maneras, viste, es como uno sigue sintiendo que es ciencia ficción para los argentinos, porque todo esto está en juego. Uno incluso puede meterse en el chat GPT 4, desde su teléfono, desde su computadora, armar un discurso como hizo Macri, ayudar a nuestro hijo a que haga la tarea y se la redacte el chat. Pero hay muchísimas escuelas, por ejemplo, que todavía no tienen conectividad en nuestro país, ¿no? Digo, sigue siendo tan amplia la brecha en nuestro país que bueno, que uno siente que está a la cola de todos, aunque esta herramienta esté al alcance de todo.
A ver, vos sabés que en las últimas semanas, a partir de todo lo que viene pasando, yo vengo hablando mucho en medios y sobre todo en redes sobre estos temas. Y me pasa mucho gente, viste, que se enoja y me dice, pero ¿de qué estás hablando de tecnología si en las escuelas no hay calefacción, si se caen los techos?
Sí.
Y yo lo que les digo es, si hay un terremoto, ¿dónde hace más daño? ¿En Tokio o en Haití?
En Haití.
Indudablemente. Entonces, el hecho de que tengamos una malísima infraestructura, problemas ya, déficit de educación histórico, simplemente te deja en una posición mucho más vulnerable. No es que la inteligencia artificial no va a llegar a la Argentina porque no tenés calefacción. Te va a ocasionar un daño mucho mayor.
Claro.
Porque no estás preparado en el esquema del mercado laboral, en el esquema educativo, para semejante cambio, que no entiende de fronteras, digamos. En el día que se lanzó ChatGPT, se podía usar tanto acá como en Tokio, ¿no? Entonces, realmente para mí, justamente estamos todavía en una posición más vulnerable. Ahora el desempleo, por suerte, no está tan alto, pero venimos recientemente de desempleo alto. Si se empieza a dar el fenómeno de reemplazo de trabajo humano por inteligencia artificial, por ejemplo, estamos mucho peor parados en la capacitación promedio de nuestra fuerza laboral que el mundo desarrollado.
No, seguro, y para poder buscarle la vuelta, porque en definitiva la inteligencia artificial puede venir a complementarnos, no a reemplazarnos, ¿no? También sacarle un poquito ese miedo. Me parece que, a ver, en términos de medios, muchos dicen, uy, va a poder hacer un programa de radio la inteligencia artificial. Alguien va a tener que marcar el punto de vista, las entrevistas que vas a hacer. Digo, me parece como que sola la inteligencia artificial puede hacer todo, ¿no?
No, todo no, pero sí puede hacer que para hacer un programa de radio,
por ejemplo,
de mucha calidad, necesitas 10 personas, lo puedas hacer con 2.
Claro, eso es.
Entonces, no necesariamente que todas las personas se queden sin trabajo, es que haya bastante menos necesidad de trabajo humano, porque muchas tareas que hoy las hacen los humanos pasan a ser hechas por máquinas. Es un fenómeno que ya ocurrió. Digamos, cuando nosotros éramos chicos, acordarás, no era tan raro subirse un ascensor y que hubiera un ascensorista.
Sí, sí.
Ya bueno, no. Ahora no hay ascensoristas, la gente tuvo que conseguir otro trabajo. Y eso ya, es un proceso constante donde ciertos empleos quedan obsoletos producto de la tecnología, Y si aparecen otros empleos nuevos y esa gente puede reinsertarse, digo, al final del día no fue muy grave la desaparición de los ascensoristas. Ahora, si esto empieza a pasar masivamente en montones de profesiones al mismo tiempo, dejás de trabajar de operador radial y ¿a dónde vas? Porque en las otras profesiones está pasando lo mismo. Entonces, esa es un poco la pregunta. Igual lo que yo te puedo decir es, la mejor recomendación que yo puedo darle a la gente es que utilice estas herramientas.
Que las conozca, que les pierda el respeto, ¿no? Digo.
Totalmente. O sea, ChatGPT es gratis.
Sí, sí.
Y yo hice una encuesta la semana pasada, solo 10% de la gente lo usó alguna vez.
Wow.
Entonces, a todos los que nos están escuchando, hoy cuando terminen de laburar o de hacer lo que estén haciendo,
vean,
siéntense
qué es
en la computadora, claro, créense la cuenta, empiecen a jugar, aprendan para qué sirve, uh-huh, porque creo que va a ser una habilidad clave en el futuro.
Totalmente. Bueno, Santiago, como siempre, clarísimo, me encanta hablar con vos, te agradecemos muchísimo estos minutitos, esta charla, y bueno, y la seguimos otro día, dale.
Dale, un placer.
Un beso.
Gracias
enorme
por el llamado.
Santiago Bilinski, sí, sabe de todo, de tecnología, sabe porque estudió, sabe porque la usa y por eso es tan bueno comunicando y desaznándonos, ¿no? Porque todavía estamos un poquito out. Ya saben, llegan a casa, agarran el celular, nada de chateo, se ponen a ver qué es este chat GPT. Les voy a seguir insistiendo con el tema.
Campo Minado, los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Bueno, se está terminando Campo Minado hoy con dos notas y una con los pies en la tierra, en el hoy, en la urgencia, con Diana Mondino, recién con Santiago Bilinski, hablando del hoy, pero ya con una patita puesta afuera, en el mañana, con esto que se viene, el chat GPT, la tecnología, la inteligencia artificial. Y siempre en Campo Minado con buena música. Nuestra chica del día, Cintia, fue
Lais Stanfield.
¿Y con qué nos estamos despidiendo?
Con The Moment, una canción del año 2004 consagrada como el mejor álbum de la británica, por lo menos en Alemania, en Austria y en Suiza.
Bueno, nos vamos entonces escuchándola. Pásenla bien, terminen lindo el jueves, se viene un buen fin de semana, empícenlo a vivir cuanto antes. Chao, hasta el próximo jueves. The passion and the pain, you've got to feed the flame inside of me. It starts slow and it creeps up upon me, reaches down into the soul of me. The rush is warm, I anticipate the feeling. I know I'm gonna glow. Layer by layer, you strip the sadness from me, and the dark is slowly washed away. I breathe you in, and I'm intoxicated. I feel the blood flow through my veins. I don't believe.
just you and me. I don't believe in me. I don't believe in you. But I believe this feeling.
Campo Minado, los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
¿Sabías que estás a tiempo de terminar la secundaria? No importa la edad que tengas o donde vivas, podés hacerlo gratis, de manera virtual y desde cualquier parte del país. Con educación hay futuro. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
En El Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad, entrá al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta en www.bancociudad.com.ar.
Veladero, una operación de Barrick y Shandong Gold, adhiere al programa hacia una minería sustentable.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Ahorro 690 CABA, CUIT 3063-9453-738.
Llevar tu comercio adelante siempre es un desafío. Porque entendemos lo que te pasa, en Galicia creamos Nave, la plataforma que te permite hacer más simple tu día a día y tener toda la info de tu negocio en un mismo lugar. Con Nave podés cobrar con QR, encontrar info de tus ventas y la competencia y conocer más a tus clientes. Impulsa tu negocio, hacete Galicia y descubrí Nave. Cartera comercial, consulta términos y condiciones en galicia.ar.
En Unilever acompañamos e impulsamos de manera sustentable el desarrollo del país. Con el consumidor en el centro, innovamos para acercarte a nuestros productos mientras cuidamos el planeta. Esto es posible porque somos más de 3.500 personas que trabajamos para hacer una diferencia positiva en el mundo. Hoy logramos que el 95% de los productos que consumís sean 100% de industria nacional y los exportemos a más de 30 países. No lo hacemos solos. Nuestras pymes son el motor para que sea posible. Unilever, desde hace más de 95 años, junto a las familias argentinas.
Imagina.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi. Todos los jueves, de 14 a 15, por Radio Cultura 97.9.
Imagina.